En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa. Hoy en Madrid, ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Recorremos nuestra comunidad, lo hacemos fijándonos en el día de hoy en lo más raro.
Sí, porque vamos a conocer esta mañana a una gente que nos va a llevar por el Madrid de los anuncios comerciales, el Madrid de luces de neón,
llamativo,
o el Madrid de los relojes de sol. Tienen también rutas para descubrir las máquinas recreativas más antiguas, más frikis, que encontramos en nuestra comunidad. Estas rutas turísticas no oficiales, rutas raras, forman parte del proyecto de Iñaki Larrimbe, donde no falta, sobre todo, el sentido del humor y la ironía. Un hombre inquieto que no para.
Desde luego.
Y que además ha organizado una exposición en Matadero, Madrid.
Allí se encuentra la unidad móvil que está intentando averiguar cómo funciona el Expotronic Souvenirs. Es una máquina expendedora de obras de arte originales que encontramos en la iniciativa Madrid Abierto.
A nosotros nos gusta descubrirte cada mañana en este tiempo de radio el Madrid más diferente, peculiar, esos sitios que a veces pasamos por alto en el ajetreo del día a día. Por eso, hoy nos iremos a echar un vistazo a las estanterías de una librería,
¿sí?
La librería Apunto. Lo que nos ofrecen son todo tipo de publicaciones que tienen que ver con la cocina.
Además, nos enseñan a desenvolvernos en los fogones, concursos y talleres para todos los públicos. Tras el éxito de los pequeños chefs televisivos, pues ponen en marcha un curso intensivo para jóvenes entre 11 y 17 años. Además, están de estreno, acaban de inaugurar un nuevo local en la calle Hortaleza número 64, donde también va a estar nuestra unidad móvil.
Un espacio para acercar el mundo de la gastronomía a los aficionados, a los cocinillas o incluso a los profesionales. Y es que la cocina está de moda. No lo decimos nosotros, lo
¿no?
dice también el doctor José Miguel Mulet. Con él vamos a desterrar mitos, falacias y mentiras de la alimentación en el siglo XXI.
Comer sin miedo es el título del libro que forma parte de nuestro efecto Tesla y en el que descubriremos que en un tomate encontramos más tecnología que en un iPhone 5. Y es que nos empeñamos en que todos los productos que vienen de la huerta son naturales y da la sensación de que podemos estar muy equivocados.
Además, sacaremos tiempo para ponernos en forma y prepararnos para una de las carreras populares más importantes del calendario deportivo madrileño. Es la media maratón de Latina, 21 kilómetros para gastar zapatillas por las calles de Aluche, Campamento, Lucero y, como no, también recorrido por la Casa de Campo. La inscripción ya está abierta y luego te damos más detalles.
Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romón.
Un programa especial, claro que sí, diferente, un poco raro, ¿no? Ya que ya hablábamos
raro,
de cosas raras, claro que sí, porque hemos empezado el día con dos tartas, nada
así
más
es.
Y nada menos, y esto suele ser raro aquí en la redacción, casi mejor porque si no acabaríamos con unos cuantos kilitos de más.
Dos tartas con muy buena pinta, ¿eh?
Sí.
Hemos hecho foto, las podéis ver en nuestro Facebook, somos Hoy en Madrid, una tarta que de chocolate, ¿verdad? Donde podemos leer perfectamente ese número 500, que es el motivo de celebración del día de hoy. Hacemos
exacto.
500 programas de Hoy en Madrid. Esta tarta de chocolate la ha hecho Belén Almonacid.
Una servidora.
Se comprometió hacer tarta con motivo de esta celebración.
Y lo que prometo lo cumplo.
Ella hizo amagos de tirar la toalla, pero ahí estaban los compañeros de Aquinoa y Playa, que les esperamos por aquí,
sí.
Cuando estemos ya cerrando el kiosco.
Y todavía quedará tarta para ellos,
2:45. Ellos también cumplen 500 programas y han estado ahí presionando a Belén para que la tarta sea una realidad. Una tarta a la que un servidor ya ha hincado el diente.
Sí, así que puedes valorarla, espero que siempre positivamente, ¿eh? Como si fueras el jurado de estos programas televisivos.
Está muy buena, ¿vale? Deja un buen sabor en boca.
Y no es muy empalagoso, aunque
no
sea de chocolate, ¿no?
No es empalagoso, está en su medida justa, así no es mazacote ni nada.
Perfecto, se nota que es casera, lo digo por la presentación. Vemos el 500 y tal, pero, hombre, se nota que la he hecho yo y que la he hecho en casita, en mi propia cocina.
Nuria Val, por cierto, nos da la enhorabuena a todo el equipo.
Muchas
por
gracias,
otros 500 más, besos a todos. Y Gabriela, de Sin Glutentaciones, ha venido a vernos. Ya ha venido con su tarta, una tarta sin gluten.
¡Preciosa!
Con un ingrediente muy especial, su cariño. Nos prometía esa tarta a través de Facebook y ha venido a traerla. Uh-huh. Y ya hemos hecho foto también de esa tarta preciosa en la que también podemos leer ese 500 en grande.
Mil gracias, de verdad, Gabriela. Nos ha encantado. Además, venía una caja con un lazo verde inmenso. Y la verdad es que esa tarta está... todavía a esta no le hemos hincado el diente, pero lo haremos. Lo haremos, sí que sí. De momento decir que tiene unas flores preciosas en esa presentación. Es una delicia. Va así como en colores incluso degradados. Esto es una maravilla.
No. Todo un arte. Lo hemos comprobado alguna que otra vez.
Sí.
Cuando hemos ido con la unidad móvil a conocer su trabajo. Sergio Rodríguez, muy buenas.
Hola.
¿Qué tal, chicos?
Pues
estamos
aquí
de celebración.
Yo con energía, porque yo ya he hincado el diente
el
a la tarta y el chocolate ya me ha activado para aguantar 4 horas de
¿Qué hemos hecho? ¿Por qué le hemos dado chocolate a Sergio Martín Romo, que ahora va a estar
adrenalínico?
María José Francisco, muy buenas.
Buenos días.
¿Qué tal, Maríajo?
Pues yo también he tomado... Yo no he tomado la ración completa, pero sí la pulguita justa con la cuchara para probar. Y claro, muy buena.
Maríajo ha estado ahí con los restos, entre comillas. Es decir, hemos partido el primer trozo, ¿no? Y de eso que no nos ha salido lo que ha quedado ahí en la bandeja.
Es que partir el miga y hay que aprovechar las migas, pero más que nada ahora todavía no hay hambre. Claro. Ya cuando acabemos el programa ya veremos cómo picamos de una y de la otra también.
Y a María José, a ti te ha encantado la de Gabriela, ¿verdad?
Bueno, es que es de boda prácticamente.
Sí.
Yo, claro, es que me pasa que las veo tan bonitas.
Nos da
que
pena partirla.
Luego a ver quién hinca ahí el machete para cortarla en trocitos
machete.
Y que se
desmigue
y todo esto. Sí.
Hombre, es que he traído yo un cuchillo que parece prácticamente un machete.
Bueno,
¿eh?
Y los doy a Madrid para celebrar nuestro programa 500. Hemos dicho... un aquelarre, Sergio.
Ay, en nada.
Aquelarre.
Un aquelarre. Bueno, la magia de los fogones aquí de la maestra repostera, yo la felicito. Ha hecho una tarta profesional totalmente.
Muchas
¿Cómo
gracias.
¿Cómo has hecho los números?
Pues con fundán y con un...
moldes.
Y, no, a mano alzada. Están hechos a mano alzada, por eso cada cero es de su padre y de
500.
Su madre.
Bueno, pues yo decía, de la magia de los fogones de aquí, de nuestra compañera Belén, a la magia negra, pero era una magia negra forzada. Como estáis viendo, las brujas de Zugarramurdi no tienen nada que ver con películas.
¿La peli?
Nada que ver.
Esto es un trabajo exhaustivo de ensayo de Mikel Azurmendi, que ha hecho muchísimas cosas, ha hecho poesía, ha hecho narrativa, ha hecho ensayos muy sesudos. Vamos a hablar efectivamente de las brujas de Zugarramurdi y de ese proceso inquisitorial que culminó con la quema de 15, no brujas, sino brujos. Ya veremos cómo tiene matiz la cosa. Fue un proceso inventado totalmente, sí, con pruebas falsas, por supuesto. Es muy bonito este cuadro que veis en la imagen, la bruja muy elegante. Bueno, lo ha escrito Mikel Azurmendi, como digo, coincidiendo con el 400 aniversario de ese auto de fe y que tuvo una consecuencia positiva. En 1614, poco tiempo después, se decidió que en el territorio nacional desaparecían ya la quema, las hogueras, esas siniestras de brujas, pero continuaron un siglo más en el resto de Europa y en América Latina. ¿Qué os parece?
Que es verdad que nosotros tenemos la fama, pero no fuimos los últimos en acabar con estas historias de ir quemando a las brujas, que desde luego no se tendría que haber hecho nunca. Vamos a viajar también en este tiempo de radio y vamos a pasar un poquito de frío.
Estamos en alerta.
Aquí hablando de quemar una hoguerita no vendría nada mal, pero claro, nos íbamos a cargar todo el hielo del Ártico y tampoco es plan.
No.
Hemos dicho, a la espera de que caigan los copos de nieve en este día que estamos en alerta, nos vamos nosotros a buscar hielo y frío polar.
Pero hielo y frío hasta unos niveles que yo no sé quién los va a aguantar. Bueno, sí que lo sabemos, claro, va a ser nuestro invitado, que es Paco Acedo, que es un explorador especialista en buceo bajo hielo y que va a emprender en cuestión de un par de meses la denominada Expedición Subpolar 90 grados.
Uh-huh.
¿En qué consiste? Bueno, pues Lo mejor de todo es que le acompañan un grupo de personas con discapacidad, con lo cual se trata de algo que aúna aventura, riesgo, naturaleza, ciencia, buceo y sobre todo, bueno, pues el mostrar que hay gente que tiene mucha capacidad, ¿eh? Uh-huh. Estamos hablando de un recorrido de unos 200 kilómetros de travesía Vela. Polar con esquís, de aguantar temperaturas de entre 30 y 50 grados bajo cero, de realizar inmersiones en aguas, no te digo nada, lo heladas que tienen
esta
que estar,
nada conmigo.
Y todo para disfrutar de la naturaleza, para hacer también, que es muy importante, estudios científicos, uh-huh. porque van a estar tomando mediciones del hielo y de la nieve, de los grosores, para concienciarnos un poquito de todo lo que está pasando y de cómo se está deshaciendo.
Que nos cargamos el planeta.
Efectivamente. Yeah. Así es que, bueno, que vamos a hablar con la persona que encabeza esta exploración, que es Paco Acedo. Y que yo no sé si para él casi va a ser más complicado a lo mejor atendernos al teléfono del cómo se mueve él entre estas aguas heladas, que prácticamente ya es como si fuera ahí un terreno, bueno, pues como el día a día para él, puesto que estamos hablando de que es alguien que realizó la primera vuelta al mundo submarina, que recorrió buceando más de 12 países y regiones polares,
bueno.
y que hace muy poco ha dejado atrás una iniciativa que se llamó Testigos del Deshielo, donde recorría los fondos marinos de Groenlandia, de Siberia y de una pequeña localidad que es justamente la que se va a convertir en punto de partida, en campamento base en cierto modo, para cuando se inicie, creo que es en el mes de abril, esta expedición subpolar 90.
Pues menudo aventurero el que vamos a tener en este tiempo de radio, le escucharemos a partir de las 11 de la mañana, pero en un programa como este, aunque sea el 500, no pueden faltar nuestros grandes clásicos, ¿eh? Cumplimos programas, pero nos gusta celebrarlo con vosotros y además hacerlo en la calle, así que nos vamos a la busca y captura de nuestra unidad móvil.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. ...101.3 y 106 FM.
Y lo hacemos para encontrarnos con los trabajos de Iñaki Larrimbe. Se caracterizan por una reflexión desde la ironía y el humor en torno, pues, al turismo cultural y al papel que desempeñan los museos en nuestra sociedad. Ahora, y dentro del proyecto Madrid Abierto en Matadero, expone Expotronic Souvenirs. Esto es una especie de máquina expendedora de obras originales de Larrimbe.
Iñaki Larrimbe llega hasta Matadero, además, con sus rutas de visitas raras.
Sí.
En Madrid se pueden hacer recorridos imaginativos y un pelín, ¿no?, underground, que ahondan, pues, en aspectos curiosos, en este caso de la ciudad de Madrid. Hay un itinerario, por ejemplo, para descubrir el arte urbano que adorna las paredes de barrios como Malasaña o Lavapiés. Tenemos otra ruta que nos llevará por las máquinas recreativas antiguas que existen, que siguen funcionando en Madrid. También nos guiarán para conocer el Madrid de los anuncios comerciales de neón, la taxidermia o los relojes de sol.
Bueno, pues todo eso en ese lugar, en el Matadero, donde nos está esperando nuestra unidad móvil con Gloria Talavera y con Ángel Silgo. Gloria, muy buenos días.
Hola, buenos días. Y se acaba de inaugurar Turismo Cultural, entre interrogaciones, Madrid Abierto, en Matadero, Madrid. Se trata de un programa internacional de intervenciones artísticas que se desarrolló entre 2002 y 2012 para activar el espacio público, reflexionando desde el arte contemporáneo sobre nuestro entorno político, social, cultural. Y fue, por lo tanto, un programa de arte público, de intervenciones. Y aquí lo que se muestra son algunos de los resúmenes de lo que fue todo ese trabajo. Y estamos con la responsable del archivo de Madrid Abierto, con María Díaz, y es la coordinadora, además, de esta exposición. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, curioso, ¿no? Y os habéis querido centrar precisamente en el turismo.
Sí, hemos seleccionado tres proyectos que se hicieron en Madrid Abierto, que dialogaban sobre el turismo cultural, y con material que teníamos en el archivo, pues hemos montado esta pequeña exposición, pues para darle visibilidad al archivo y para, bueno, recordar de una manera y seguir reflexionando sobre este tema.
Bueno, hay aquí además tres intervenciones que se pueden recorrer. Vamos a comenzar, por ejemplo, con la de Soy Madrid, que es muy
Venga.
Curiosa.
Sí, Soy Madrid es una intervención intervención que se realizó en el 2005, es de Simon Greenan y Christopher Esperandio, y lo que consistió fue en recoger y acercarse al turismo a través de las personas, de los ciudadanos que vivían en Madrid. Entonces ellos recogieron las historias de estas personas, que convirtieron en tiras de cómic que salieron publicadas en el diario El Mundo, y que además también se formalizaron en grandes carteles de publicidad en la ciudad de Madrid. Entonces, bueno, podemos visitar Madrid a través de estas historias, de estas personas que cuentan cómo viven, qué les gusta de Madrid. Es una forma de visitar.
Aquí estamos viendo, por ejemplo, los recortes de esos periódicos, la historia de Anne, que decía: vengo a Madrid cada 2 años, amo la cordialidad de la gente, la cultura y el excelente arte de la ciudad. O, por ejemplo, la historia de Patrick, ¿no? ¿Qué dice?
Bueno, Patrick dice: es extranjero, lleva 15 años viviendo en Madrid, adora la Costa del Sol, el clima y la gente, viene sin hablar español, pero siento una buena conexión. Se dice que el primer colono irlandés vino desde España. Bueno, es un irlandés que está también enmarcado con una señalización hacia el Museo del Prado, de Reina Sofía. También retratan un poco la ciudad de Madrid en sus viñetas, aparte de las personas que la...
Claro, María, porque cualquier persona tiene fuertes sentimientos, ¿no?, sobre el lugar donde reside, y lo que resulta quizás exótico para el turista puede ser algo normal e incluso aburrido para los habitantes asiduos.
Sí, bueno, cada persona tiene una visión del lugar donde llega, y es interesante ver las opiniones que tienen pues otras personas que vienen de fuera, incluso de tu mismo sitio. Entonces esto recopila un poco todas esas visiones que hacen pues rica e interesante pues la visión de una ciudad, ¿no?
Claro. Y dentro de estos retratos vemos, por ejemplo, también a la hermana María contando que reza por la paz de los madrileños, españoles, europeos y personas de todo el mundo. La luz de Dios brilla sobre todos nosotros, porque es parte también de Madrid, ¿no?
Claro, por supuesto, hay personas de todo tipo, de todos los colores, de todos los lugares, y eso es Madrid, ¿no? También.
Es una manera de acercarse al turismo en Madrid. Vamos a pasar a la segunda intervención, María. Venga. ¿Qué nos cuenta?
Pues la siguiente intervención es de la Ostia Fine Arts, que es un grupo colaborativo de artistas que depende del proyecto, pues se juntan nosotros, y estos hicieron un proyecto que se llama Explorando Usera. Entonces salen de un poco del escaparate típico del turismo cultural de Madrid y llegan a una ciudad, bueno, a un barrio periférico con difícil, y hacen de las herramientas típicas del turismo convencional sus herramientas para acercarse, aproximarse en forma irónica también a este barrio, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, fletaron un autobús que visitaba como un turismo normal este barrio.
Se veía, por ejemplo, María, la iglesia de los Jerónimos, sino la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad, que es una de las iglesias de Usera, por poner algún ejemplo, porque aparece aquí en las postales. Ajá. O el hospital 12 de octubre.
Claro, eso es, sí, hicieron pues una recopilación de información de pues las partes interesantes que había de Usera. Pues hay una recopilación de iglesias, ¿no?, que están en formato postal, ¿no? Pues si estás a Usera y no te llevas la postal a la Puerta del Sol, te llevas la postal de, bueno,
la Fuensanta, claro, es otra de las iglesias,
por ejemplo.
Sí. O la iglesia de la Madre del Buen Pastor, también emblemática, del barrio de San Fermín. Bueno, pues vamos a pasar a la tercera intervención, que es la de Iñaki Larrimbe, a la que os referíais, ¿no? Sí. Que es un artista que intentó transformar el turismo en Madrid, y aquí nos recibe Carmen Oviedo, que es la coordinadora de esta intervención. Intentó transformarlo, en primer lugar, con una caravana que situó en pleno Paseo del Prado, ¿no?
Eso es. Creó, de hecho, una oficina de turismo alternativo en pleno centro de Madrid, ¿no?, desde la cual se planteaban una serie de rutas que habían creado unos agentes culturales de aquí de Madrid, pues como son Mauro Entrialgo, Adriana Herrero, Sana Nieto, Santi Ochoa y varios más. en los que habían creado una serie de rutas alternativas y que se proponían desde ese punto, ¿no? Intentando generar una reflexión sobre las diferentes narrativas que una ciudad tiene al margen de las institucionales.
Claro, Carmen, y si diseñaron todo un programa, bueno, pues de guías, de planos, como los que podemos encontrar en la Puerta del Sol, en este caso lo que se visitan, por ejemplo, si seguimos este plano, son los luminosos de neón, también las máquinas recreativas, Madrid y el cine. Hay una ruta para visitar, por ejemplo, el Pisito, los tramposos, Patrimonio Nacional, la Comunidad, el Café Gijón, bueno, también tabernas centenarias. Toda esta información la vamos a encontrar aquí, pero la novedad llega además de la mano de esta máquina expendedora de arte.
Así es, la novedad llega aquí con Spotronic, que es también una obra de Iñaki Larrimbe. En este caso, Spotronic la hemos convertido en Spotronic Souvenir, y lo que nos vamos a encontrar dentro de esta máquina expositora y expendedora de arte, que es un prototipo único, pues tiene la función también de exponer el arte y no solo de expenderlo como otros prototipos anteriores. Nos vamos a encontrar 20 obras originales de Iñaki Larrimbe que funcionan a modo de souvenirs sobre los lugares propuestos en las
visitas
del grupo de Unofficial.
Claro, es que lo que queremos hacer es llevarnos un recuerdo de esos lugares, y además es una obra original, no es una postal ni una fotografía, sino una obra realizada originalmente con las tintas y con la mano de Iñaki.
Así es, eso es obra original de Iñaki, son acuarelas y tintas chinas que además se pueden adquirir por 60 euros en la máquina, en Spotronic.
Es una novedad. ¿Y qué imágenes aparecen? Porque he visto, por ejemplo, hay una imagen de un neón, la del Rolex de la Gran Vía.
Eso es, pues aparecen imágenes del Rolex, son 20 imágenes diferentes. Aparece la imagen del Café Gijón, la imagen del Ángel Caído, del Madrid Fantástico que hizo Jimena Sabadú. Diferentes puntos. Aparece uno de la Caña Real, que hicieron todo por la Praxis.
Se pueden ver y se pueden comprar, que es la novedad.
Eso es, se pueden ver y se pueden comprar. La máquina tiene una pantalla táctil, ¿no?, que en la cual la tocas y pasa a modo manual, y tú ahí vas seleccionando las imágenes que quieres ver. La máquina, que tiene un brazo robótico, la coge, la sube y te la muestra. Y luego, si quieres, te la llevas.
Por cierto, todo este material ya existía, los planos, las guías, la máquina es la novedad, pero es la primera vez que con este material se van a organizar visitas guiadas, visitas raras, visitas no oficiales, a las que podemos sumarnos ya se puede hacer la reserva.
Eso es, hemos querido reactivar estos proyectos, ¿no?, precisamente haciendo visitas. Las visitas que hemos planteado son cuatro, dos que corresponden al proyecto de Unofficial, que son el 15 de febrero y el 1 de marzo, y dos que corresponden al proyecto de turismo raro, que son el 22 de febrero y el 8 de marzo.
Son sábados a las 6 de la tarde, y las reservas se pueden hacer a través de reserva.visitasraras@gmail.com, indicando los nombres de los asistentes y la fecha de la visita. Parten de aquí, del Matadero de Madrid, visitando esta muestra. El precio por persona es 8 euros y incluye todo el material de apoyo. Son más de 2 horas de recorrido y van a ser sorpresas, pero desde luego que nos van a sorprender muchísimo cuando nos introduzcamos en ese Madrid que habitualmente no conocemos.
Bueno, o que no conocemos, o que nos puede pasar más desapercibido y nunca nos habríamos planteado tomar eso como una posibilidad de incluirla dentro de lo que es un circuito cultural, ¿no? Realmente lo que se propone desde estas visitas es que el turista, por así decirlo, tome parte activa del proceso de construcción cultural de la ciudad, ¿no?
Bueno, pues ahí están todos los datos. Belén, Sergio, partimos de Matadero, y si queremos sumarnos a esas visitas raras, ahí está la dirección, que enseguida recordaremos también en nuestra página de Facebook.
Vale, reserva.visitasraras@gmail.com. Las fechas de estas visitas, que parten de Matadero a las 6 de la tarde, el 4 y 15 de febrero, el 1 de marzo, voy a decir las de febrero.
Venga.
Bien. 4, 15 y 22 de febrero y 1 y 8 de marzo. Hala, ya como dice Gloria, ¿verdad? Enseguida en el Facebook ponemos todos los datos prácticos.
Exactamente.
Perfecto. Gloria Talavera, Ángel Silva, Unidad Móvil de Onda Madrid. Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Un Madrid diferente, un Madrid que siempre nos acerca a la Unidad Móvil de Hoy en Madrid.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Verás cuando les cuente a mis amigas que nos vamos de crucero. Se van a morir de envidia.
Diles que es un ofertón, que hay ofertas de hasta un 60% de descuento.
No, no, eso no se lo digo.
Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 60% de descuento, pago en 10 meses y los niños navegan gratis. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Reserva tu crucero hasta el 17 de febrero desde 60 euros. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés EFCSA.
Si pasas mucho tiempo sentado en el trabajo o en casa, tenemos el cojín de gel en la teletienda de Quality Exclusive Editions ahora solo por 23 euros. Llama ya al 91-223-2717.
Sí, desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Ahí viene la plaga.
¡Hey, vértigo! ¡Hey, vértigo!
Nadie te quiere ya.
Quiero vender mi pasado.
Lo que te voy a decir lo he visto en tu pasado.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias a David. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias a David, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo, un paraíso natural, y en él estás tú, sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
Hoy, en nuestro Efecto Tesla, vamos a analizar por qué no algo tan sencillo a priori como un tomate, ¿eh? Y es que nuestro invitado nos va a demostrar cómo en él llegamos a encontrar más tecnología que en un iPhone 5. ¿Hay o no ciencia, por tanto, en todo lo que consumimos?
Nuestro invitado, por cierto, es el doctor José Miguel Mulet, doctor en bioquímica y biología molecular y autor del libro que tenemos ahora en nuestras manos, en nuestro Efecto Tesla, Comer sin miedo, mitos, falacias y mentiras sobre la alimentación en el siglo XXI.
Y es que sí, multitud de años después seguimos creyendo que el tomate de color rojo e intenso es el mejor, pues porque estaría ya en su punto justo de maduración. ¿Será verdad? ¿Qué sabemos exactamente de esa hortaliza y por qué no falta casi en nuestro día a día? Pues la respuesta nos lleva hasta Filipinas.
Sí, fue saltando de isla en isla del Pacífico hasta llegar a Sudamérica, y a partir de ahí diríamos que los responsables de empezar a plantarlas ya con fines de tener el propio huerto serían los aztecas.
La primera referencia en España del tomate pues la encontramos en 1532. Era un término impreciso porque valía para el tomate, pero también para otros frutos de la misma familia.
Sí,
y es
claro,
que en el barco vinieron varios primos hermanos del tomate. Por ejemplo, uno de cáscara, que no gustó en absoluto, pero que ahora sí utiliza para decorar las creaciones culinarias.
Se puede comer también, pero no es demasiado agradable.
Al menos no nos gusta mucho.
Nos gusta más, por ejemplo, el raf, ¿eh? Sería el pata negra de los tomates, así nos lo venden.
Sí.
Seguro que eso ya lo sabíais, ¿eh? O lo había dicho en alguna ocasión vuestro frutero, pero ¿y qué significan estas siglas, raf? ¿Os lo habéis planteado? Pues apuntad, tomad nota que se las trae. Resistent resistente a fumonisinas, resistente a fumonisinas. La R, la A y la F, ahí las tenemos. Una toxina que segregan algunos hongos.
Parecería, por tanto, que son los más naturales, se protegen solos, pero ¿de verdad consumimos productos 100% naturales? ¿Son los mejores solo porque alguien te lo dice? Bueno, pues vamos a desvelar, como decimos, mitos, falacias y mentiras con ayuda del doctor Mulet. Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo
estás, doctor?
Da la sensación de que ahora nos encanta esa etiqueta natural, ecológico, de la abuela.
Que venga del huerto.
Que venga del huerto. Pero en el fondo, yo creo que más o menos es verdad que todos pensamos que es un poco marketing, ¿no? Es un poco lo que nos están vendiendo y además tampoco tenemos muy claro si lo natural es lo mejor.
Hombre, lo que es muy caro, lo que te venden como ecológico y está solo al alcance de una pequeña parte de la población. La gente, la mayoría de la gente, va a los supermercados y la oferta que hay de ecológico es bastante limitada. Otra cosa es que, por cuestiones de marketing, a los fabricantes les encanta poner natural, de la abuela, etcétera, etcétera. Pero es que desde el punto de vista legal no quiere decir nada, porque, hombre, el pan Bimbo también te dicen que es natural, pero ¿habéis visto algún árbol que dé pan Bimbo?
Pues no, ahora no caigo, ni al ruso tampoco, no.
No lo he visto yo.
Se lo preguntaremos a Punser. Que para ser un poco, para poner ejemplo claro a los oyentes, nos gusta algo que hemos leído en el libro, ¿no? Y estábamos contando un poquito la historia.
Me alegro.
Del tomate, porque, doctor, usted asegura que en un tomate tenemos más tecnología que en un iPhone 5.
Sí, porque los tomates naturales, los que aparecieron en Sudamérica, que vinieron del Pacífico, como habéis contado, eran muy pequeñitos y eran tóxicos. Los tomates fueron domesticados por los aztecas y no se parecían en nada a los tomates que tomamos actualmente. Hombre, pensad que en Italia tomate se llama pomodoro, que es manzana
verdad,
de oro.
Sí, ahí va.
Y se llama así porque los primeros que llegaron a Europa, por no ser, no eran ni rojos, eran amarillos. Con el tiempo, los tomates Raf, que habéis mencionado, es una variedad que tiene el origen en los años 60, años 70. Y el tomate Kumato, este que está ahora de moda, este que es pequeño y tiene un color púrpura muy oscura, ese es propiedad de Syngenta, es decir, eso es de una empresa que tiene los derechos. Y es de los años 70, sí.
Entonces, decir que un tomate Kumato es natural, no es cierto, claro.
Pues no, ni ninguna especie cultivada.
Sí.
Todas las especies que hemos cultivado, pues las hemos ido creando, las hemos ido cruzando, las hemos ido hibridando. Y si el hombre desapareciera, con él desaparecerían la mayoría de las especies. El maíz, si no le quitas la vaina y lo dejas, se pudre en la cáscara. Ya. ¿Por qué? Porque se ha acostumbrado a la domesticación. Y los animales de granja, a ver, ¿tú te imaginas que una vaca en la selva podría sobrevivir?
No,
yo creo que no.
Es decir, son dependientes de la mano humana, pero desde hace mucho tiempo.
Claro.
Volvemos, por tanto, al hecho de que, bueno, yo creo que prácticamente todo lo que tenemos en nuestra casa, en nuestra cocina, al final no es natural, por mucho que nosotros nos empeñemos en decir que lo es o que realmente sea lo más llamativo.
Entonces, la pregunta que tenemos que formular ahora, doctor, ¿existe la comida natural?
La comida natural como tal no existe. A ver, hombre, si te vas al campo y coges una seta, pues quizás eso sea, o algo que
o voy paseando y cojo una mora de una zarza, también.
Exacto. Eso sería lo único, pero todo lo que hay en los supermercados, todo lo que está cultivado, es de un proceso de selección natural artificial desde hace siglos. Entonces, decir que un tomate, una manzana, es natural, no, eso se ha ido cogiendo, porque si tú ves una manzana silvestre, tampoco son comestibles.
¿Ya?
Son pequeñas y tóxicas, como la mayoría de las especies naturales, que son tóxicas para que no se las coma ningún animal.
Claro. Entonces, que no sea natural no quiere decir que sea perjudicial para nosotros, sino todo lo contrario.
No, al contrario. Sí, lo que hemos hecho es quitarles la toxicidad, hacer que acumulen más alimento, hacerlas más bonitas, porque los tomates los hemos seleccionado rojos para que sean más bonitos. Aunque realmente eso quiere decir que tienen menos azúcares, pero bueno, cosas que pasan a veces. Entonces, y al contrario, hay cosas naturales que son muy, muy tóxicas. Las mayores toxinas, los mayores venenos vienen de la naturaleza.
Volviendo al ejemplo de las setas, ¿no?
Sí.
Muchas veces cuando vamos a coger setas, pues pasa lo que nos pasa, claro, por no hacerlo.
Como cojas una seta chunga, ya sabes lo que hay.
Por eso te digo.
Que acabamos en el hospital, ojalá y solo acabemos en el hospital.
Y solo.
Exacto.
Efectivamente.
Quien dice una seta también dice unas moras que te puedes ir por las patas abajo también, claro.
Sí, pero está por lo menos al cementerio, creo que
bueno,
no.
Bueno, ya, bueno. Comida natural. El comer está de moda. Todo lo que tiene que ver con el mundo de la comida, ¿verdad, doctor? Ahora mismito está muy de moda, ¿eh? Lo vemos por la tele.
Solo tienes que ver la tele. Antes los ponían a cantar y ahora los ponen a cocinar.
Es verdad.
En todos los concursos.
Pero siempre con presión, ¿eh? Si no hay presión, no hay concurso.
Sí, bueno, tensión televisiva, que se llama.
Claro. Pero eso sí, hay que preocuparnos, ¿no? Sobre todo, ¿no? Vemos en esos concursos, ¿no? Cómo preparan los distintos alimentos, pero sí nos queremos fijar, doctor, en los ingredientes, ¿no? Sí. Algo que tenemos que volver a subrayar una vez más. Tenemos que preocuparnos de comer bien, ¿no? De incluir más verdura, menos grasas saturadas.
Sí, es que, a ver, ahora tenemos la suerte de que la comida es segura y que en los países desarrollados la mayoría tenemos el lujo de comer todos los días. Otra cosa es que elegimos muy mal. Es decir, en el libro blanco de la nutrición en España dice que la dieta en España es bastante aceptable, pero que comemos demasiadas grasas, demasiada sal, demasiado azúcar y poca fibra. Simplemente vigilando un poco eso, podemos tener una dieta perfecta.
Uh-huh. Es lo que habría que atender.
Y a un precio asequible, que es lo más interesante. Es decir, que en los supermercados están llenos, hay comida, cosa que en muchísimos países no pasa, y que además es segura y tiene un precio, digamos, que razonable. Nunca es suficientemente barata, pero es razonable.
Es volver, lo que siempre nos dicen, ¿no?, a la cocina de la abuela, aunque en este libro, en Comer sin Miedo, que edita Destino, que la cocina de la abuela, diríamos que la cocina tradicional es el quimicefa de la abuela.
Sí, porque siempre se ha pensado que la cocina tradicional es natural, no utiliza conservantes, no utiliza colorantes, y la abuela sabía un montón de química, aunque ella no sabía que lo sabía. Es decir, los platos tradicionales, como pueden ser los escabeches, en el fondo no son más que conservaciones en ácido acético, que es vinagre, que es un conservante que se utiliza en la industria. Platos como la paella, pues hombre, tienes que entender cómo son las transiciones de fase, la ebullición, la presión atmosférica, para ver exactamente por qué la abuela hacía lo que hacía. Y un plato como el cocido, por ejemplo, que se forme el típico tejuelo o la capa por arriba, es debido a los fosfolípidos de la carne. Entonces, la abuela parece que no, pero sabía muchísima química y la utilizaba.
Y sabía además cosas que nos han ido llegando de generación en generación, como por ejemplo adivinar si un huevo, bueno, adivinar, ¿no?, saber si un huevo está fresco o está pasado, que yo creo que es esto que todavía hacemos todos, ¿no?, cuando lo metemos en agua y miramos si el huevo se nos va al fondo, ¿no?, o si flota.
Sí, eso es una curiosidad, porque es que el huevo no tenemos conciencia que es un alimento vivo y sigue respirando. Entonces, si respira mucho, pierde densidad y por eso cuanto más viejo esté, más flota.
Hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Este es el miedo de muchos niños que se quedan mirando y dicen, pero entonces va a salir un pollito de este huevo si lo dejo mucho tiempo.
No
llega a salir el pollito.
Y en la nevera no es el mejor sitio para incubarlo.
También es verdad. Por cierto, porque nosotros lo guardamos en la nevera, pero cuando lo compramos en la tienda lo encontramos
ahí,
a temperatura ambiente.
En la estantería normal.
Eso es por seguridad. Uh-huh. Eso es porque si en la tienda lo tuvieran en la nevera, mientras la gente abre y cierra las neveras, que es lo que hace todo el mundo en los supermercados, se condensaría agua. Y en esa agua podrían crecer bacterias, como la temida salmonela, que en los huevos, que están crudos, es muy peligrosa. Entonces, por seguridad, se dejan a temperatura ambiente para que no se condense agua, pero luego en casa sabemos que tenemos que meterlos en la nevera. Porque, claro, una nevera de casa no se abre y se cierra tanto como una de supermercado.
No se debería.
Claro, no deberían hacerlo, pero es verdad que muchas,
no deberían.
Que muchas veces se hace. Una curiosidad más del huevo. Si metemos el huevo en vinagre, ¿qué pasa?
Si vendemos un huevo en vinagre, pasa lo que sale en las películas de los Simpson. Que son los típicos pickled eggs, estos que son muy típicos de los bares americanos. Carbonato de calcio que tiene en la cubierta se deshace, entonces se queda protegido por solamente las proteínas y se cuaja todo lo que es dentro. Y entonces, pasado un tiempo, se puede comer. Es un plato muy típico en el mundo anglosajón, aquí en España no está de moda, lo cual a mí no es un plato que me traiga mucho, todo se ha dicho. Es decir, creo que en comida le tenemos poco que envidiar a los americanos en
A mí
general.
Tampoco, pero como para experimento para hacer con los niños, estaría muy gracioso.
Sí, se puede hacer. Nada, simplemente una botella de vinagre y un huevo. Ir mirando cómo poco a poco va cambiando.
Bueno, y doctor, ¿cómo será la comida del futuro?
Diferente, porque la comida cambia a medida que hemos cambiado nosotros. Es decir, la comida es una expresión cultural más y no tiene nada que ver lo que comíamos hace 50 años con lo que se come ahora. A ver, mi abuela nunca se comió un kebab,
ni
muchas abuelas, ni un kiwi, porque se empezaron a plantar en España en el año 86. La comida del futuro será diferente y como toda la vida hemos utilizado tecnología en la comida, pues la vamos a seguir utilizando. Entonces yo creo que en el futuro nos acostumbraremos a comer transgénicos, más alimentos funcionales, más dietas personalizadas, porque ya entenderemos. Ahora están vendiendo dietas personalizadas basadas en el ADN, pero todavía no funcionan, ¿eh? Esta tecnología está en pañales, que hay gente que le está echando mucho morro, todo hay que decirlo. Pero cada vez los alimentos, digamos, serán más personalizados al metabolismo de cada uno y habrá muchísima más oferta, creo yo.
Pues esperaremos a que llegue ese futuro que da la sensación de que pasa por allí. Mientras tanto, recordemos, mejor conservante en mano que salmonela volando, que esta también nos lleva al hospital y no, nos gusta que esto suceda. Doctor José Miguel Mulet, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Hasta luego, adiós. Un abrazo. Recordamos.
Venga, hasta la próxima.
Este libro, Comer sin miedo, mitos, falacias y mentiras sobre la alimentación en el siglo XXI.
Edita Destino, y con él vamos a comprobar que no todo lo natural es bueno, sino, como nos ha explicado el doctor Mulet, todo lo contrario.
Claro, pero nos ha dicho que porque no sea natural no significa que sea malo.
Ya, por eso te digo, sino todo.
Que todo lo natural no es natural.
No, que no hay nada natural en esta vida. Vale. Al final, nada de nada de nada es natural.
www.ondamadrid.es.
¿Tienes artritis, artrosis o reuma? La teletienda de Quality Exclusive Editions te da la solución. Un fantástico rolón de aloe vera únicamente por 2,90 euros de gastos de envío. Llama ya al 91 223 27 17.
Verás cuando les cuente a mis amigas que nos vamos de crucero. Se van a morir de envidia.
Diles que es un ofertón, que hay ofertas de hasta un 60% de descuento.
No, no, eso no se lo digo.
Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 60% de descuento, pago en 10 meses y los niños navegan gratis. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Reserva tu crucero hasta el 17 de febrero desde 60 euros. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés EFCSA.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Me fui con 20.000 pesetas en el bolsillo, tuve que vivir robando.
¿Has robado?
Sí.
¿Y qué robabas?
Comida.
Vivir robando.
Sacamos la porra durante el juicio y la jueza miró una cara diciendo, no me hagas esto, por favor.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, que recuerdo que llevaba un pijama puesto y me dijo, no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde,
de uno en uno.
En Onda Madrid.
¿Cuánto crees que durarás así?
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque. Y la verdad, no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque. Si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor. Tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Nuestra biblioteca hoy hablamos de brujas, pero no de unas brujas de películas, sino de unas brujas de verdad.
De la historia de las brujas de Zugarramurdi, que ha escrito Miquel Azurmendi en el 400 aniversario del auto de fe contra la brujería, que lo llevó a cabo Sergio, la Inquisición Española.
Efectivamente, vamos a hablar de ello. Diremos de Miquel, que ha sido profesor universitario, fundador de la revista literaria Literaturgezata y de la revista cultural Vitarte, así como colaborador de múltiples revistas y periódicos. Tiene una amplia obra literaria, tanto en poesía como Euskal y Lobía, relatos y novelas, Gauzaran Izak, Tango de Muerte, Melodías Vascas, El Hijo del Pelotari ha salido de la cárcel, Las Maléficas, y además es autor de ensayos de etnología, de antropología cultural. Lo tenemos ahí, Miquel Egunón, buenos días.
Buenos días.
Hola, Miquel, hola. Muy buenas.
Miquel, Miquel, queremos saber qué ocurrió realmente en Zugarramurdi y motivos, ¿por qué?
Bueno, lo que ocurrió fue que fueron detenidos primero 4 personas, luego 7 más y así hasta 30 y tantas personas. Sí. Es decir, un tercio de la población, que tenía unos 200 y pico habitantes, 200 y pocos, fue pasado un poco por los juicios, por los tribunales de la Inquisición, bajo la acusación de brujería. Es decir, de que tenían un pacto con el diablo y se valían de ese pacto para hacer mal a las personas. Males como tempestades, muertes de niños, etcétera. Esa era la acusación.
Uh-huh. Dices en este trabajo que este hecho provocó un verdadero colapso social, cultural y una verdadera escisión entre los acusados y los acusadores, y que estuvo a punto de producir un holocausto generalizado, pues similar al de la solución final de los nazis.
Bueno, vamos a ver, es un poco fuerte decir, no he usado yo esa palabra, sino ha usado el que más sabe de brujería, que es un danés, que siempre refiriéndose precisamente a lo que pudo haber pasado en toda la zona del Baztán, porque esto se extendió inmediatamente a todo el Baztán y a 5 millas, es decir, toda la regata del Bidasoa, ¿no? Y ahí, efectivamente, hubo un proceso tremendo de judicialización de la cultura, de aquella cultura campesina, con una especie un desregulamiento total cognitivo, ¿no?, de lo que estaba pasando, y los niños se pusieron a soñar y a delatar. Uh-huh. Hubo relaciones entre vecinos, falsas acusaciones, todas falsas acusaciones, y una persecución entre vecinos. 7 mujeres fueron asesinadas, una estaba gestante, ya estaba para tener un hijo, uh-huh. Pero por sus propios vecinos. Uh-huh. Y lo que pensaban los tres, todo esto es por obra de 2 inquisidores, pero esos inquisidores que estaban en Logroño decidieron en un momento y propusieron a Madrid, a la Suprema de la Inquisición, cerrar la zona, acordonarla y dar un escarmiento generalizado a las gentes durante 3 meses, cerrar la zona y pasar un poco a cedazo todos y llevarlos allá mismo y a justiciar, ¿no? O sea, que hubiera sido un colapso, y gracias a que un inquisidor se opuso, y un inquisidor, que es Salazar, hizo un viaje por toda la zona durante 8 meses, y vio que todo, absolutamente todo, era un desastre, ¿no? Era mentira, todo era falso, ¿no? Eso es un poco.
Uh-huh. Bueno, el término aquelarre, también tan usado y abusado incluso, ¿no? Fue inventado precisamente por 2 inquisidores de Logroño, ¿no? Dices.
Así es. Fue inventado para dar verosimilitud a su acusación, y decían que era un término que no conocía nadie del pueblo, pero que lo conocían los acusados. Uh-huh. Y los acusados lo usaban entre ellos, ¿no? Y eso fue absolutamente demencial. Y ha quedado el aquelarre como si fuera un término vasco, que quiere decir el prado del cabrón, pero no quiere decir eso. Quiere decir el prado de una hierba gramínea, ¿no?, que se usaba para el ganado, ¿no?
Sí.
Menudo cambio. Uh-huh.
Bueno, dices, has mencionado ya ese grado de delación que llevaba incluso a menores a delatar a mayores, bueno, todo el mundo. Hablas incluso, cuantificas un poco, ¿no? Un tercio de la población acusaba a los otros 2 tercios.
Sí, es curioso, porque en todo el Baztán, en todos los pueblos, siempre habría un tercio. Llegaron las listas, llegaron a 15.000, a 5.000, uh-huh. Las listas. Y el propio Salazar uh-huh. entrevistó a más de 1.700 personas, de manera que escribió miles y miles y miles de folios entrevistándose uno a uno con los acusados. Entonces, resulta que entre el 27 y el 30% en todos los pueblos, hasta en los más pequeños, ¿no?, llegaba a ese término, ¿no? Es curioso cómo una población, cuando se extiende, no se extiende en la mitad, sino que se extiende un tercio contra 2 tercios, ¿no? Uh-huh. Es curioso. En todos los pueblos.
Desde luego. Bueno, de todos modos también matizas. Dices que no debe hablarse de brujería vasca porque la que tenían en mente los inquisidores era, y además pones una imagen ahí como muy literaria también, uh-huh. la de los molinos de Don Quijote, pero en este caso molinos culturales, ¿no?
Eso es, es decir, entonces lo que hay que ver es que era la brujería, ¿no? Que la brujería es una especie, no voy a decir una institución, pero sí es una parte de la imaginación cultural de las gentes, en aquel momento eran campesinas analfabetas, ¿no? Ágrafas, gentes que ni han leído, ni saben leer, ni nada, y entonces los males son atribuidos a personas de la misma manera que los bienes. Si alguien hace algo bueno, hace buena cosecha, hace un buen hijo, tiene un buen ganado, es porque alguien lo hace bien. Y de manera que cuando ocurren cosas nefastas hay que atribuírselas a alguien. Uh-huh. Y entonces se les atribuía a alguna persona. Siempre hay alguna persona que no habla con otras, que se esquiva, que es huraña, que incluso ha podido robar alguna vez y tal. Y en cada pueblo se acusaba a determinadas personas. Y cuando ya había un clima fuerte de acusación, se iban todos a la iglesia, el párroco los metía en la iglesia, y allí se acusaban mutuamente, se descargaban, se ponía la cuenta a kilómetros a cero, un acto sacramental, se pedían los perdones, todo el mundo pedía perdón, y los acusados también, y se iba adelante. Y lo que sucedió fue que precisamente ahí intervienen los inquisidores, que no están de acuerdo con aquello y lo llevan eso a los tribunales. Y los tribunales juzgan porque tienen una idea teológica que acababa de empezar por Europa entonces, de que eso se producía porque pactaban con el diablo. Es decir, que aquella gente necesitaba creerse que aquello sucedía de verdad. No que fueran molinos de viento, sino que realmente estaban más alucinados que Don Quijote, ¿no?
Oye, ¿cómo hemos conseguido toda esta documentación para saber todas estas cosas?
Bueno, pues son muchos años, ¿eh? Yo hace ya 20 años que empecé a escribir de estas cosas, ¿no? Aquelarre, la palabra, yo ya hace 20 años que me di cuenta de que no era una palabra vasca, que las había utilizado alguien. Y yo propuse que, bueno, no le voy a explicar, quiero decir que uno está estudiando, se han descubierto el año 67-68, a finales del 67, noviembre, diciembre, se descubrió Henriksen. La documentación más fuerte, la más detallada que hay en todo el mundo sobre un proceso de inquisición, ¿no? Sobre un auto de fe. Y entonces existe eso, y entonces ha sido estudiar esas carpetas de Salazar y luego estudiar pueblo por pueblo, qué es lo que pasaba, ¿no? Ir a los archivos de Navarra y ver pueblo por pueblo, y ver cuánta gente había, cuánto pagaba, qué caseríos eran, en fin, me he pateado el monte durante 20 años.
Sí. Labor de campo, no, desde luego. Bueno, has manejado muchísima documentación. Entre ellas me ha llamado la atención la de un testigo presencial, un cura, el sacerdote Axular, que nunca se había tenido en cuenta este testimonio, parece, ¿no?
Ah, sí. Eso sí que es una primicia en mi libro. Axular tiene el primer libro en euskera, el libro más potente. Es el libro de realmente sobre él. Se ha tratado de unificar la lengua euskara en los tiempos modernos, ¿no? Sobre ese libro. Y ese libro, curiosamente, es un libro... pues como podía escribir los Fray Luis, ¿no? Fray Luis de Granada, ¿no? Un libro, pues, de arrepentimiento, una guía de pecadores, ¿no? Y ahí es, curiosamente, a mí siempre me sorprendía por qué el pecado de ira, pues también casi ocupaba un tercio del libro, ¿no? El pecado de ira, de enemistad, de odio entre vecinos y tal, ¿no? Entonces yo he consultado todos los libros, por ejemplo, las guías de pecadores desde Granada hasta... Y en todas había un capítulo sobre la ira, sobre ese pecado, y no... y he estudiado a Séneca, porque claro, a Séneca se le citaba... A Sula estudió en Salamanca, ¿no? Se le citaba a troche y moche a Séneca. Y claro, no hablan de eso, no hablan del pueblo extinguido y esto. Entonces me da cuenta que a Sula realmente estaba preocupadísimo, él y otros sacerdotes, sobre el clima de escisión social que ya había en el pueblo en esos momentos, es decir, el comienzo del siglo XVII, ¿no?
Pues toda esa información en este libro del que estamos hablando, Las brujas de Zugarramurdi, lo ha escrito Mikel Azurmendi, con quien hemos estado charlando. Ha sido un placer, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Mikel.
Hasta luego.
Hasta luego. Un abrazo.
Es bueno, además, este tipo de obras serias cuando se está trivializando bastante la cuestión, con películas en clave de comedia y entonces es bueno poner...
Pero nos queda claro, Sergio, que no tiene nada que ver con la película, ¿no?
Nada.
Nos queda claro, exacto. La charla, esa película, ¿no?, de Álex de la Iglesia, que es una de las grandes favoritas de cara a los próximos premios Goya.
Uh-huh. Aquí una visión totalmente diferente, basada en documentos que nos explican, bueno, qué es lo que sucedió precisamente.
Hombre,
pues lo en ese
momento. Mikel, ¿eh? No es muchos
Hombre,
años
claro.
El investigando, ¿no?
20 años, además, de campo, trabajo de campo, que se dice pronto, pero es complicado el llevarlo a cabo. Van a llegar enseguida las noticias, después vamos a seguir los de hoy en Madrid. Tenemos muchas historias de las que hablaros y vamos a viajar, ¿eh?
Sí, yo tengo unas ganas de conocer a Paco Acedo, vamos, tremendas.
Sí, pero yo me voy a buscar un abrigo.
Bueno, abrígate bien, porque nos vamos a ir bajo hielo.